Carlos Quintana, que él es el titular de la línea 102, la línea donde, bueno, hace años está instaurada en la provincia para denunciar, para ir a buscar asistencia, ayuda en casos de violencia, uh-huh. Bueno, violencia contra el niño. Bueno, también sabemos que por ahí estos casos están relacionados con la violencia contra la mujer. Y queremos saber, ¿no?, a raíz de este caso que conmocionó y sigue conmocionando a la sociedad posadeña, que es el caso de esta chica ahora, Celia, que fue asesinada, y que mucha gente a lo largo de estos días decía, bueno, yo la había golpeada, yo sabía que la golpeaban, y bueno, lo que queremos ahora, más allá del caso puntual, es recordar a la gente, y por eso lo llamamos al doctor Quintana, cómo es el mecanismo de que cualquier persona pueda pedir ayuda, porque bueno, hay mecanismos de reserva de identidad para la persona que denuncia. Buen día, doctor, cuéntenos cómo es esto.
Bueno, buen día para todos. Antes que nada, quiero empezar con una aclaración. Yo soy director provincial de violencia familiar y de género. Tengo a mi cargo el registro provincial de actuaciones de violencia, registro que se da en todos los juzgados de la provincia de Misiones, y también la línea 102. Digo esto porque hago esta aclaración en principio para que se entienda que no somos solamente un teléfono. Uh-huh. Si bien es cierto, a nivel nacional el teléfono 102 era de atención de los niños, o es todavía actualmente, en la provincia de Misiones ya hace más de 15 años que está instalado dentro de la Dirección de Violencia Familiar y de Género, y atendemos casos de violencia familiar, también de maltrato a los menores, uh-huh. Pero es de violencia familiar porque está dentro del hemisferio, por decirlo de una manera, el del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, uh-huh. Lo que hacemos nosotros puntualmente, a diferencia de otra línea telefónica de emergencia, es contención social y terapéutica. Lo que hace el 137 es exclusivamente trabajar en la emergencia, tanto en calle como en domicilio. Uh-huh. Van con el 911, o sea, con la policía y con el equipo interdisciplinario. Nosotros hacemos contención en nuestro lugar de trabajo, cito en Felia Sara, casi Alvear, de la ciudad de Posadas, y también hacemos a domicilio para aquellas personas que no puedan concurrir. Y la contención no solamente es terapéutica, sino también es social, y dentro de ese marco también hacemos la contención terapéutica grupal. Dicho esto, perdón que te haya sacado de contexto la pregunta que me hiciste, pero está bueno aclararlo porque por ahí la gente todavía sigue sin entender el tema de las llamadas. Por ejemplo, ante una llamada, los operadores del 102 no pueden recibir una denuncia telefónica. Las denuncias se reciben en forma personal en la institución, así como lo prescribe nuestra ley provincial de violencia. Las denuncias, desde diciembre del 2009, que está en vigencia la nueva ley provincial de violencia familiar, que es muy innovativa, que tiene muchas cuestiones paradigmáticas dentro de la temática de violencia familiar, y entre ellas de que la denuncia la puede hacer no solamente la víctima, sino también, como bien dijiste vos, los terceros. Dentro de los terceros están los vecinos, están los parientes, están los amigos. Esas personas, esos terceros, pueden reservar la identidad cuando denuncian. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No existe la denuncia anónima. Lo que sí, que ellos, sus datos personales del denunciante se va a reservar en un sobre, y solamente el juez de la causa va a abrir ese sobre. Todas estas cuestiones de denuncia, que también el tercero que puede denunciar, dijimos que la denuncia la pueden realizar la víctima, el tercero, que puede reservar su identidad, y también los funcionarios públicos que tengan conocimiento de casos de violencia familiar. Esos funcionarios públicos están obligados, por nuestra ley provincial, a realizar la denuncia.
Maestro,
obligados.
Por ejemplo, maestros,
médicos, policías, todos los que trabajan en la administración pública en la provincia de Misiones deben denunciar hechos de violencia que lleguen a su conocimiento. Ellos están obligados. Ahora bien, tenemos las tres patas de quién es deben denunciar violencia familiar, los que pueden denunciar violencia familiar. Uh-huh. ¿Dónde se pueden hacer las denuncias de violencia familiar? No solamente en las comisarías comunes, sino también en la comisaría de la mujer, también en las en los juzgados de familia o en los juzgados en el interior. Por ejemplo, no hay juzgados específicos de familia, claro, sino el juzgado de fuero universal. Claro. Bueno, en esos también se puede hacer denuncia de violencia familiar. En los juzgados de paz, en las defensorías, fiscalías, en la dirección de violencia familiar y de género. Aquí, en nuestra institución, Félix Azara y Alvear, de la ciudad de Posadas, nosotros podemos recepcionar denuncia de violencia familiar en forma personal y con DNI en mano.
Ahí está, lo eso que... es lo que queríamos recordar, ¿no? Que tiene que tener una persona y dónde, porque... esto es a los efectos de dar seriedad y, bueno, los datos que corresponden y lo que establece la ley. Y sí, que la persona, que los vecinos, que por ahí, bueno, lamentablemente hoy estamos contando el hecho de Villa Cabello, sí, con un desenlace fatal, pero más allá de lo espectacular, lamentablemente, de la noticia, de lo que puede llegar a generar esto, hay que recordar que los mecanismos están y recordarle a la gente que puede hacer algo, sobre todo cuando ya había antecedentes, escuchaban. Los vecinos tienen la... vecino, cualquier ciudadano de Posada de nuestra provincia tiene la herramienta para poder ayudar a una persona que evidentemente está en situación de vulnerabilidad.
Así es. Mirá, lo complejo, yo siempre hablo de que esta temática de la violencia doméstica o intrafamiliar es demasiado difícil, es muy compleja. ¿Por qué? Porque generalmente lo que trabajamos en el día a día sabemos que en la mayoría de los casos llegamos después de la noticia. ¿Pero por qué llegamos después de la noticia? Porque nosotros no podemos saber qué pasa dentro de las cuatro paredes de una casa. Pero el vecino sí. El vecino sí escucha y sabe lo que pasa. El pariente también y el amigo de la familia también está sabiendo qué pasa. Acá yo creo que en este caso realmente horripilante, desastroso, en este caso de Aracelia Génesis Marasca, que la verdad que somos un poquito todos culpables, yo creo que tenemos que hacernos mea culpa, no ya solamente a los agentes que trabajamos la temática, tanto nosotros que provenimos del Ejecutivo o del Poder Judicial o del Legislativo, sino toda la sociedad. Acá realmente yo, repito, lamento hablar así, pero hay una apatía social que tenemos que dejar de lado. Hay muy poco respeto por la vida del otro, y eso lo vemos cuando salimos por la calle, y hay tanta violencia social que de verdad que tiene que llevarnos a un replanteo, porque suceden estas atrocidades, porque esto es una atrocidad, realmente... lo que ha pasado con esta chica y el desenlace de la pareja ha sido lamentable, funesto. Realmente, a mí particularmente, que trabajo hace ya muchos años con esta temática, la verdad que me pone mal, me pone muy mal, sobre todo teniendo en cuenta de que leo en las noticias, de que veo en el expediente de que hay muchísimas personas, vecinos, que sabían lo que estaba pasando. Uh-huh. Sabían, e inclusive ayer leí una vecina que decía, yo escuché todo, pero me fui a la parada de colectivo para no seguir escuchando los gritos de auxilio de una persona. Entonces, ahí voy cuando hablo de que debemos replantearnos como sociedad, ¿qué nos pasa? Ya, cuando hay cuestiones que van más allá de una pelea matrimonial o de pareja, que todos nos damos perfectamente cuenta, y cuando esto se repite continuamente todos los días, porque no es lo mismo, una vez se discute con su pareja, pero no discute todos los días, no discute tres o cuatro veces al día. Cuando esto ya se hace progresivo, se hace constante y permanente en el tiempo, son signos inequívocos de que está pasando algo, de que en la vivienda está pasando algo. Cuando escuchamos gritos de menores, es porque está pasando algo, y esos gritos se dan en forma permanente y constante en el tiempo. Está ocurriendo algo, y tenemos necesariamente como vecinos, como sociedad, como comunidad, la necesidad de involucrarnos en estas cuestiones.
Ya, como ser humano, digamos.
Pero por supuesto, es así. Lo que pasó es una atrocidad, es lamentable.
Doctor,
es lamentable.
¿Y se utiliza este mecanismo? O sea, ¿vienen amigos, vienen vecinos, denuncian o lamentablemente siempre es la víctima después de un hecho? Yo no sé, me imagino una abuela que por ahí ve a su hija pasar por malos tratos, una vecina que se anima a romper ese miedo por ahí de no meterse y va y denuncia. ¿Se utiliza este mecanismo?
Sí, la verdad que nosotros lo estamos utilizando. Hay muchas abuelas, hay muchas tías, tíos y hay muchos vecinos que concurren a la institución. En principio vienen en forma temerosa a preguntar, a informarse. Y bueno, es acá donde son recibidos por una trabajadora social, en la mesa de entrada de nuestra institución, Félix Azara 1321, casi Alvear de la ciudad de Posada. Y bueno, y una vez que se informan, sí le decimos cuáles son las vías para proceder a hacer una denuncia y que se les puede reservar la identidad. Mira, nosotros en la institución, en lo que tiene que ver con la temática, porque hace rato trabajamos esto, voy más allá de lo que te decía anteriormente y de lo que dice la ley, inclusive, porque interpretamos que el legislador ha querido ir más allá de lo que prescribe la ley. Es decir, nosotros, los docentes, que están obligados a denunciar, nosotros también les reservamos la identidad, porque sabemos que en la calle después tiene repercusiones.
La comunidad educativa, digamos, se comparte con padre y docente, ¿no?
Claro, los docentes a veces no quieren denunciar porque temen a la represalia del agresor, claro. del padre, del vecino. ¿Me entendés? Y muchas veces ocurre que esa represalia va en contra de los bienes patrimoniales del docente, o particularmente
auto,
estoy hablando del
casa,
auto.
Sí.
¿Me entendés? Entonces nosotros también en la institución reservamos la identidad del docente que quiere denunciar, para animarlos más a realizar la denuncia. Una vez que nosotros tomamos la denuncia, sí, ese mismo día ya entra al Poder Judicial, y una vez que está la denuncia en el Poder Judicial, sí se le designa inmediatamente un defensor oficial. Y esa denuncia en 48 a 72 horas tiene una resolución judicial que es provisoria. Todas las cuestiones.
Activan los mecanismos, digamos,
sí,
de protección,
sí,
a la
porque,
víctima.
Sí, también es cierto que quien denuncia debe instar la prosecución de la causa. Hay muchas veces que no se mueve la causa porque el que denuncia cree que es denunciar y punto, y listo.
Hay que
y
seguir
hay que
e insistir,
a la gente,
digamos.
Hay que exigirle y pedirle a la gente que vaya al Poder Judicial. Yo sé que es tedioso, yo sé que hay mucha gente, pero hay que ir a instar la prosecución de la causa para que se llegue a esa resolución judicial.
Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Sabemos que estaba justo por partir, pero queríamos recordar eso, los mecanismos que tenemos, los mecanismos que están vigentes y, bueno, lo que establece la ley para poder dejar ese miedo quizá de no meterse y, bueno, y dar una mano a una persona que realmente lo está necesitando. Le agradecemos mucho la comunicación.
Yo la verdad les agradezco a ustedes esta comunicación y poder llegar a todos y ser claros en esto y pedirle a la gente, a la sociedad en sí, que recapacitemos, que esto no puede volver a pasar y que tratemos de involucrarnos más, que tratemos de saltar esa barrera del miedo.
Así es. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Lo escuchás en Radio Libertad. Lo lees en Misiones Online, número uno en Internet de Misiones. Comienzo de espacio publicitario.
Lo pediste tantas veces y hacerse rogar, ¿para qué? Si tenemos tantas ganas como vos. Las noches más divertidas del año.